Buenas tardes, director, ¿cómo estás?
Bueno, Patricio es el hermano de abogado, el hermano de este joven, un joven locutor de Agustín, ¿verdad? Y
sí.
Que hoy querés hablar y querés un poco también, Patricio, limpiar la memoria de tu hermano por un error, pero garrafal, y no sé si hasta de mala leche, de muchos medios de comunicación que en su primer momento colocaron esta historia como algo que no era absolutamente así, ¿verdad?
Así mismo. Muchos medios de comunicación, cuando se le estuvo a este Isaías Raúl Torres, querían cerrar el capítulo como si fuese una relación, vamos a decirle, de puto diligencia. Y esto quedó demostrado que no fue así.
La dinámica de esta pareja en el juicio con un trabajo de la fiscal Carla Rojas, si no estoy equivocado, ¿verdad?
Sí, Carla Rojas, la fiscal.
Un trabajo de investigación, cuando hay que reconocer el trabajo de nuestros agentes fiscales y el trabajo de la justicia hay que reconocer. Pudo sí. Demostrar la fiscal Carla Rojas que en realidad esto, como vos decís, entre comillas, por lejos no fue un caso de puto diligencia, discúlpame si ofendo, o discúlpenme la audiencia si ofendo a alguien, sino una estrategia elaborada por dos mentes criminales en donde la mujer creó varios perfiles falsos para captar víctimas, en convivencia ya con su pareja, ¿verdad?
Sí, ellos habían hecho, según lo que se pudo leer, en los expedientes, ellos habían creado un perfil en donde ellos se presentaban como esposos falsos. Y habían hecho un anuncio que era una pareja joven que buscaba un hombre para una relación. Uh-huh. Para un encuentro casual.
Sí.
Y la que tenía que seleccionar quién le gustaba el perfil a ella, era ella.
Uh-huh. No él.
No él, era ella. Sí. Ella fue la que eligió el perfil.
¿De
y más al enterarse quién era, con quién salía y todo aquello, ella más se entusiasmó. Lo que quiero dejar en claro y bien es que esta gente no fue para tener un encuentro íntimo con mi hermano. Ellos fueron directamente a matarlo. Porque ese era el plan de ellos, matarlo. Porque ella quería saber y sentir el placer de lo que es matarle a alguien.
Lo que vos decís no es algo, digamos, que lo decís por decir. Eso se demostró en juicio a través de mensajes de WhatsApp, a través de pericias psicológicas. E incluso las mismas juezas, integrantes del tribunal, decían que nunca se encontraron ante tamaños criminales, ante criminales de este nivel.
No. Estos son... Nosotros como familia, lo único ya decimos, no le vamos a recuperar a mi hermano en vida, pero sí dejamos un precedente en donde le libramos a la sociedad de estas personas enfermas porque son criminales, en donde yo te digo, ellos al mes de haberle matado a mi hermano, ellos ya están planificando hacer el mismo golpe con otras personas.
Sí,
y ya querían hacer para poder lucrar, porque querían a gente con más poder adquisitivo para que le puedan robar.
Patricio, otra cosa. Estas personas están... no es que estén enfermas, son psicópatas. Entienden lo que están haciendo y actúan
sí.
Por instinto y actuaron por placer.
Sí. Y es el primer caso, uh-huh. El primer caso de la justicia paraguaya que se da de asesinato por placer. Nosotros no creíamos, ni creíamos todo hasta que comenzamos a leer las conversaciones y te juro que es terror. Muchos se imaginan que y vemos así en películas americanas que sucede esto, aquello. Jamás pensaba que va a ocurrir y bueno, mi hermano fue víctima de esta gente. El tipo quería ser un asesino en serie. Y ella quería experimentar lo que era matar.
Pero incluso se habla de que el propio Isaías Raúl Torres, de 28 años de edad, había admitido o habría admitido que ya mató a otras personas. Contame eso.
Sí, hay una conversación donde ella le pregunta a él, ¿y cómo le mataste a los otros tres? Y según él, en el juicio, él quiso aclarar que fue un alardeo para tirarle la lengua a ella, pero ahí pero admitió que existió esa conversación. Entonces es la palabra de ellos que tal vez peque en la verdad. Él había dicho que al primero le rompió el cuello, al segundo le partió la cabeza con una llave, igual que mi hermano. En el testimonio dice, le partí la cabeza con una llave igual que a mano. Y al tercero le ahorcó con una sábana. Yo te digo por la peligrosidad de esta gente, porque en su momento dado, cuando llegaron toda la gente de homicidio y comenzaron a levantar todas las pocas pruebas que podían haber, yo le escuché a uno de los oficiales dijo que habían infectado y limpiado la escena del crimen, porque habían llevado los ceniceros, que al final fue el arma contundente. Habían llevado las latas de cerveza que habían consumido y habían borrado sus huellas en los picaportes de las puertas.
O sea, actuaron con un cálculo, una predeterminación, una alevosía terrible. Y para más, como hablan de tu hermano los mensajes, hablan de él en primera persona, refiriéndose a Manu, pero como si se tratase de una cosa, sin ningún tipo de empatía, Patricio.
Sí, así es. Es más, ella había llevado una foto carnet que mi hermano tenía en su billetera. Había llevado ella. Y en una de sus limpiezas de su dormitorio, que estaba en la conversación, su mamá le preguntó, ¿y este muchacho lindo le es? Y ella sale y le dice, no, mamá, es un ex del laburo, le es.
Ella tenía la foto
de mi hermano.
De tu hermano en
la
su
foto carnet.
La foto
entre
carnet.
Sus cosas. Sí.
O sea, llevó como un trofeo.
Sí.
Porque es un trofeo.
Ella llevó como un trofeo la foto de mi hermano y él llevó como un trofeo el celular de mi hermano.
Pero ese celular, este Isaías Torres, Patricio, ¿intentó venderlo o lo tuvo como un objeto? ¿No lo vendió, no lo traficó al celular de tu hermano?
No, él lo tuvo como un trofeo.
Pero
tenía el teléfono, la caja y el cargador.
El teléfono, la caja y el cargador, pero ¿lo usaba el teléfono?
Sí, porque de ese teléfono se trajo las conversaciones de WhatsApp.
O sea, ¿usaba el teléfono de su víctima?
Así mismo. Y él dijo en su declaración, ahora que recuerdo, él dijo, yo no borré ninguna de las conversaciones porque yo sabía lo que hice y sabía que en cualquier momento me podían agarrar.
En este caso, Patricio, ¿vos quién crees que fue el líder de esta pareja? ¿Fue Isaías Torres o fue la Giselle?
Los dos
actuaron como una especie de coordinación. No hay un líder ni no hay un sumiso en este tema.
No. Yo te digo, mi hermano era grande, era un tipo, tenía 1,80 m, era deportista y tenía un buen estado físico. Durante el juicio, Isaías dijo que mi hermano en un momento dado comenzó a dominarle, cuando empezaron los forcejeos y las peleas, porque él quería zafar de ellos. Y dice que él le hizo una llave y ella le remató. Y tenía que ser así. Y eso quedó demostrado porque hasta la jueza y el tribunal dijo que ellos estaban en superioridad contra la víctima.
Pero no mantuvieron ni relaciones sexuales, no hubo relación sexual entre la mujer y tu hermano. Nada.
No,
directamente nada. Lo atacaron.
Yo creo que hubo una seducción de parte de ella porque él en su momento dijo que él salió a comprar cigarrillos y le dejó a sola con mi hermano. Porque mi hermano se le encontró con una bermuda y estaba, la agarraron de sorpresa en el dormitorio.
¿La agarraron de atrás?
Sí.
No hubo constancia de que hayan filmado el hecho, no se sospechó eso en un momento.
No hubo.
¿Cómo le recordás a tu hermano, Patricio?
Mi hermano era un hombre bueno. Era un hombre de bien, tenía muchos amigos. estaba en clubes de servicio. Él era muy social y tal vez ese fue su mayor error de pecar, de confiar en las personas más. Y yo soy asesino. Porque confiando que eran, venían con buenas intenciones y todo aquello. Ayer, por decirte, viendo los videos del juicio otra vez, y yo que escuché, le escuché a Gisela que decía misericordia, misericordia, pero él le pedía al tribunal. Y yo me pregunto, cuando ellos leen la conversación y dice, y pensar que el boludo me decía piedad, piedad, déjeme vivir, ella le tuvo misericordia a mi hermano, no.
Realmente, escuchar tus palabras, de toda esta historia, obviamente, paralelamente al dolor que puede significar perder a un ser querido de esta manera, ¿qué te llama más la atención de todo esto, mi querido hermano, mi querido Patricio?
La frialdad con quien planificaron, la frialdad como cometieron y la frialdad como la ejecutaron. Y después cómo se burlaron, porque no es fácil. No es fácil escuchar ahí cómo relatan que le mataban a tu hermano, no es fácil. Pero siempre nosotros confiamos y confiábamos en la justicia y se hizo justicia. Yo puedo decir hoy con propiedad que la justicia paraguaya sí funciona. Lastimosamente no hay cadena perpetua porque esta gente no tienen que salir.
No tienen que ver la luz nunca más, la luz del día.
No sé la luz del día, pero no salir de las rejas porque son un peligro.
¿Agustín tenía hijos, Patricio?
No tenía.
Era muy joven también, cuando murió era muy jovencito.
Tenía 32 años.
¿Cuánto?
32 años tenía.
Sí, 30. ¿Era locutor? ¿Dónde él llegó a ser locutor, Agustín? Agustín, tu hermano.
Él era panelista en un programa en Radio 1.
¿En Radio 1?
Sí, con un programa de los sábados a las 8 de la noche, un programa que se llamaba Mira Voz.
Ah, ahí él estaba.
Sí, estaba con... Creo que encabezaba ese programa Norita Rodríguez.
Norita Rodríguez, entiendo. ¿Era conocido Norita Rodríguez?
Sí.
Sí. Para testimoniar el tema, la historia de tu hermano y también para traer justicia y recordar una vez más el papel deleznable que a veces nosotros los medios de prensa, sin querer o con querer, tomamos al contar las historias, ¿verdad? Porque contamos al principio, se contó al principio toda una historia absolutamente... queriendo hasta minimizar el hecho, como a puto asunto, pero sin embargo era el escenario montado por una pareja de asesinos.
Sí, así mismo. Es más, hasta ahora veo los errores en la comunicación de los medios de prensa, porque el nombre de mi hermano es Agustín Emmanuel, abogado Quintana. Y ayer he visto que le ponían Agustín Rodrigo, Manuel Agustín, o sea...
Dios mío, los muchachos. Es que no leemos... Hay un grave problema entre los medios de prensa. No leemos más los periodistas. Toda esta urgencia, el Twitter, el Facebook, nos hacen equivocar. Imagínate el verdadero Agustín Rodrigo, que ha de existir, ¿verdad? Con ese mismo apellido. Imagínate lo que ha de sentir, ¿verdad? Dios mío, los muchachos. ¿Cuál es tu...?
Y lo otro que ahora recuerdo, vos sabés que cuando ellos, en una de las conversaciones que también están ahí todos, ellos decían, al mes decían, vos miraste la página de Justicia para Agustín, no tiene nada, no nos van a agarrar que esto, aquello. Uh-huh. Y ahí comenzaban sus burlas, yo lo mataría de nuevo, puto sogüe, no tenía un peso, 50.000. Y lo que es más... de locura y de psicópata es que ellos después de matarle a mi hermano corren, suben a un taxi y se van a un motel. Se van a tener un encuentro íntimo. Porque el premio para el tipo era, por la participación de ella, era tenerle íntimamente a ella.
Terrible por donde solo mire, terrible, mi querido. Terrible, pero terrible, terrible. No, ni siquiera uno piensa cómo podría enfrentar esto si a uno le tocase, ¿verdad? Pero también la cantidad de gente enferma, estos son enfermos porque son psicópatas, pero entienden bien lo que hacen, entienden bien lo que hicieron, por eso después pidieron clemencia, entendieron la dimensión de lo que cometieron, estaban en sus cabales. Es una pena, como vos decís, que en este país no exista, la cadena perpetua, por lo menos. Pero también es una mala suerte, y te explico lo siguiente, Agustín, que estos dos asesinos criminales que mataron cobardemente a tu hermano, dentro de aproximadamente unos 15 años ya van a poder pedir medidas alternativas, ya van a poder salir por comburgamiento de las dos terceras partes de la condena. Un poquito más, dentro de 25 años. Y estos no tienen que salir nunca de la cárcel.
Tienen que salir nunca. Pero son un peligro para la sociedad.
¿El Agustín era tu único hermano, Patricio?
No, nosotros somos cuatro. Yo soy el mayor, me seguía Agustín, después está Luis y después está Emma.
¿Cómo quedan ustedes como hermanos, como sobrinos también? De seguro que entre ustedes ya ha de haber, entre los hermanos que ya han tenido hijos, algunos de ustedes, especialmente, ¿cómo quedó tu mamá?
Mi mamá un poco más, tiene un poco más de paz porque ya cumplimos en que se haga justicia en su nombre, en su memoria. Y ahora lo que nos queda es limpiar su nombre, su reputación, porque lo que, como le tiraron con todo, y si encima sin derecho a defensa, porque solamente escuchaban un lado de la campana, no escuchaban el lado hacia nosotros, a nosotros nunca nos buscaron, solamente el lado de quienes tiraron esa tendencia, a ese lado nomás apuntaron y jamás se acercaron. Y ellos inclusive hicieron un dolor a mi familia. Porque ellos dañaron la reputación de mi hermano.
Grave tu testimonio, Patricio, por dándoselo. Mire, es gravísimo tu testimonio.
Y es demasiado irresponsable de que puedan hablar de un muerto sabiendo que no se puede defender. Eso es lo más grave y lo más cobarde que puedo encontrar en la tierra.
¿A quién señala, ¿A quién señala como responsable de esto, mi hermano?
A todos los shows mediáticos, a toda la prensa mediática, a todos los que hacen el show. Todos saben que mi hermano era novio o ex novio de la ex modelo Jasmine Baranda.
Sí.
Y de ese lado comenzaron a agarrar.
Pero hay una especie de que pasa también, hay una cuestión hasta cultural y de xenofobia, si se acepta estas palabras. ¿Sabes por qué? Y de discriminación. Porque si era un puto asunto, es comprensible que lo maten. ¿Entendés lo que te digo? O sea, se abordó desde ese punto de vista y hasta los periodistas serios, entre comillas, también lo hicieron de esa manera. Porque es una cuestión de putos, entre comillas, cosa que no fue nunca. Entonces, comprensible lo que pasó, ¿entendés? O sea, terrible, es peor todavía ese abordaje. Y nunca ellos te pidieron disculpas, nunca nada.
Nadie, nunca. Entonces, te digo, hablar de un muerto que no se puede defender y no darle participación a la familia para que pueda aclarar, eso es cobarde.
Patricio, ¿querés dar nombre o te refería a todos los...?
Ellos sabrán, yo no puedo dar nombres, ellos sabrán.
Pero
si escuchan, ellos sabrán. Prensa escrita, prensa radial y prensa televisiva, lo único que diga.
Todos, de que hacían el show supuestamente, los programas de show, vamos a decir.
Sí.
Patricio, un último mensaje, ¿qué querés decir? No sé, porque es tan, la carga que ustedes tienen como familia es tan terrible que ni siquiera el solo pensar ponerme en el zapato de ustedes dos minutos ya me altera todo, ya me pone mal. Imagínate estar con esto, Patricio, contame.
Se hizo justicia en nombre de mi hermano, se descubrió cuáles fueron los motivos por qué lo mataron. Ahora lo único que nos toca es limpiar su reputación. Y que esta gente nunca más vuelva a salir porque es un peligro. Ellos, como dijo el tribunal, dudan y no creemos que ellos vuelvan a recapacitar. Y tienen que ser controlados. Nosotros ahora nos retiramos a La Paz y a tratar de sobrellevar la ausencia de él y de mi papá.
Porque ¿tu papá cuándo falleció?
El año pasado.
Tu papá falleció angustiado con todo esto, ¿verdad?
Y sí, imagínate que nunca empezaba el juicio. El primer juicio se hizo en la convocatoria en junio de este año. Y los abogados de la defensa presentaban unas chicanas. Que uno presentó un certificado médico porque no era un certificado médico avalado por la Corte Suprema, un certificado médico de un centro médico privado. No se hizo una constitución para saber si realmente estaba enfermo o no. y el otro alegó que era nuevo en la causa y que necesitaba tiempo para interiorizarse más.
Imagínate, chicana. ¿Y cuántas veces suspendió el juicio,
Agustín? Una vez, por suerte.
Perdón, Patricio. Otra cosa, hablando de Agustín, ¿el cumpleaños de Agustín cuándo es?
Este jueves.
Gracias, Alejandro, me pasó el dato. ¿Mañana? ¿Es pasado mañana?
Sí, tenía un 36. Ayer fue el cumpleaños de mi papá.
Ayer fue el cumpleaños de tu papá, pasado mañana el cumpleaños de tu hermano, de Agustín. ¿Qué van a hacer? ¿Van a reunirse ustedes como familia? ¿Qué? Es como si fuera que ustedes hayan corrido un maratón en busca de un objetivo y lo han logrado, la justicia, y ahora limpiar el nombre de tu hermano. Patricio, ¿pero van a hacer algo este jueves?
Algo más familiar.
¿Entre ustedes?
Sí.
¿Lo recordás bien? ¿Era muy pegado a vos tu hermano?
Era mi mejor amigo. Era mi compañero de viajes. Era mi compañero de salida. ¿Qué más te puedo decir?
Te sentís muy solo, de seguro. Porque yo sé que sos una persona que viaja mucho por el interior, tenés una actividad comercial al respecto, y tu hermano era tu compañero de ruta, pero compañero, en serio, hermano y amigo. Es difícil encontrar un hermano y amigo. Vos lo tenías en Agustín, Patricio.
Yo tengo a Luisa.
Claro.
Yo tengo a mis hermanos. Por suerte, nuestros padres nos educaron a ser unidos.
La unión entre los hermanos es lo más importante.
Sí.
Realmente. Y bueno,
y lo único que pido es que nunca más suceda la pesadilla que me tocó vivir el 8 de febrero, porque yo estaba lejos, yo estaba en Encarnación. Mi mamá estaba en Concepción y mi papá estaba en Coronel Oviedo. Es el terror. Pero ayer concluyó, nosotros nos vamos a retirar en paz, olvidarnos y tratar de solamente de sobrellevar las cosas buenas de mi hermano.
La ausencia de tu hermano y recordar las cosas buenas de tu hermano.
Todos los momentos vividos.
Si vos lo tuvieras una última vez a Agustín, Patricio, ¿qué le dirías?
Lo amo y lo extraño muchísimo.
Patricio, realmente muchísimas gracias por tu testimonio. Mil disculpas antes que nada, y te lo pido realmente de corazón a vos y a toda tu familia por meternos en este momento tan íntimo de ustedes, pero es el testimonio que nosotros como medio de comunicación tenemos la obligación de dar también, ¿verdad? De dar a conocer, no por digamos buscar rating, o no por buscar, no, a mi opinión al menos, o por buscar el morbo, sino para que llegue el mensaje que realmente se pueda reconocer cuando la justicia cae con todo y con todo el peso de la ley y lo cae correctamente. Patricio, muchísimas gracias. ¿Sí?
Gracias a vos, Héctor, por el tiempo.